Sí, buenos días, portavoz.
Buenos días.
Dos cuestiones. Por un lado, preguntarle cómo va la negociación del acuerdo de gobierno en Castilla y León. La semana pasada nos hablaba de un acercamiento y de sensaciones favorables. También pedirle una valoración. Ayer el PSOE pedía la convocatoria de ese pleno de investidura en las Cortes. Y, por otra parte, en relación a la política nacional, no sé si ustedes ven que la situación conlleva un adelanto de las elecciones generales y si creen que deben de celebrarse cuanto antes.
Son dos cuestiones y una de ellas que tiene un pequeño añadido. En primer lugar, me preguntaba usted sobre el proceso de negociación que se está llevando a cabo entre el primero y el tercer partido de Castilla y León, entre el Partido Popular y Vox. El otro día fui informando, la negociación naturalmente sigue avanzando y sí les puedo decir que el acuerdo ya está muy próximo. Nuestra idea, la que hemos manifestado desde el principio, es que sea un acuerdo cuyo contenido sea amplio y detallado. El que sea amplio y extenso y el que sea detallado y concreto, pues lógicamente exige más dedicación, más tiempo, más esfuerzo, pero también más utilidad y va a permitir ofrecer más información y más transparencia al conjunto de los ciudadanos. Hemos optado por este mecanismo, el que el acuerdo sea más amplio, más extenso, el que sea más de detalle, que sea más concreto. Y esto nos está llevando a una multitud de trabajo, de reuniones para este detalle y esta concreción. Creo que va a ser positivo para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Daremos información de detalle sobre el mismo. Naturalmente que este procedimiento requiere más esfuerzo, más tiempo, pero estoy convencido que va a merecer la pena y lo importante va a ser el resultado. Que tengamos un acuerdo al servicio de la gente de Castilla y León, que sea útil para el futuro de nuestra comunidad autónoma y de sus ciudadanos, y naturalmente en eso estamos trabajando. Como única prioridad para nosotros es alcanzar un buen acuerdo y un acuerdo que repase los principales temas de nuestra comunidad autónoma y que plantee iniciativas, objetivos y acciones de futuro para los próximos 4 años. En ese sentido y en relación con ello, usted plantea el trabajo que tiene que hacer las Cortes. Nosotros, naturalmente, respetamos el reglamento de las Cortes de Castilla y León y respetamos a las Cortes de Castilla y León, a la mesa y a su presidente, y tiene que establecerse este procedimiento según lo que establece el reglamento y según lo que determine el presidente, previa consulta, naturalmente, con el trámite que establece la propia mesa. Y luego me plantea usted por la situación que en este momento está atravesando España. El otro día ya hice una valoración de lo que teníamos ante nosotros. Apreciaba que había una degradación de las instituciones en España y desde el otro día hasta hoy pues seguimos conociendo nuevas informaciones sobre lo que ya ustedes preguntaban, pero hay nuevas tramas encima de la mesa. Yo creo que la situación es insostenible en este momento y, por tanto, todos los ciudadanos de España estamos padeciendo las consecuencias de que atravesemos una situación insostenible. Naturalmente que la decisión de dar la voz, de dar la opinión a los ciudadanos corresponde al presidente del Gobierno. Que yo le diga lo que tiene que hacer a lo mejor sirve para hacer lo contrario y estoy convencido que él va a hacer no lo que le interese a España, no lo que le interese a su partido, va a hacer lo que le interese a él personalmente. Lo que sí que está claro es que en esa valoración tendría que tener en cuenta más el interés del conjunto de los españoles y no solo su interés personal y, por tanto, tener en cuenta que estamos ante una situación absolutamente insostenible en este momento en el conjunto de España.
Sí, bueno.
Sí, sobre...
incendios. Ayer la Asociación de Empresas Forestales nos envió por la tarde un comunicado en el que hablaban de que no van a enviar a sus bomberos forestales a la extinción de incendios. No sé, en términos prácticos, esto cómo afecta al operativo en el día en el que ayer se anunció que pasamos a nivel medio de riesgo de incendios.
Ustedes saben, porque es el planteamiento que tenemos encima de la mesa, que nuestra idea es avanzar hacia un operativo público y en eso estamos trabajando. Mientras finalizan los contratos que tenemos actualmente en vigor y que algunos de ellos no son públicos, pues lógicamente este tipo de contratos siguen siendo necesarios y nuestra idea es seguir colaborando con estas empresas hasta la extinción de los mismos. Hace unos meses se aprobó a nivel nacional un nuevo Real Decreto, en concreto en el año 24, que da una vuelta de tuerca en torno a las condiciones de seguridad y salud laboral que tienen que cumplir las empresas en extinción de incendios. Esto supone un importante esfuerzo para estas empresas. Se han quejado, lógicamente, de la inspección de trabajo en el conjunto de España y se han quejado también de ese Real Decreto. Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa que se ha puesto en práctica y que tanto les preocupa, colaborar con ellos. No es la Junta de Castilla y León la que ha puesto en marcha esta normativa, pero sí que la idea nuestra es colaborar con ellos en aquello que sea necesario. Naturalmente, a quien tiene la competencia en el ámbito de la prevención y salud laboral es a la empresa, respecto de sus trabajadores. Pero, lógicamente, dadas las circunstancias, nuestra idea es colaborar con las empresas y poder ayudarles en la medida que podamos para resolver este problema que se deriva de la aplicación de ese Real Decreto Ley.
¿Cómo lo van a hacer? Sí, perdón, ¿cómo lo van a hacer? Y luego, si un millar de trabajadores menos no pone en riesgo el operativo en esta situación de riesgo medio.
Es que nosotros entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan. Ese nuevo Real Decreto, en concreto estamos hablando, por darles la denominación exacta, hablamos del Real Decreto 612/2024 de ámbito nacional. Ese Real Decreto incorpora nuevas condiciones, nuevos requisitos y nuevos costes que tienen que asumir las empresas y que les preocupa especialmente. Castilla y León no puede renunciar a estas empresas, a estos trabajadores, y a pesar del perjuicio que ese Real Decreto de ámbito nacional les causa, nuestra idea es colaborar con ellos. Tienen que hacer algunas inversiones, algunas actuaciones, es su competencia, porque lógicamente la competencia de la salud laboral y de la seguridad de los trabajadores es de la empresa que les contrata, pero en la medida en que podamos colaborar con ellos en aminorar algún tipo de coste, en contribuir para que tengan su capacidad de actividad algo más sencilla de lo que establece el Real Decreto o incluso poder cumplir el Real Decreto con las mejores garantías y condiciones posibles, pues les vamos a echar una mano, vamos a trabajar con ellos, nos vamos a reunir y vamos a buscar una fórmula que dé salida a la aplicación de ese Real Decreto de ámbito nacional.
Yo lo que preguntaba es por los efectos prácticos, es decir, si mañana hay una situación de incendios graves, no sé si el dispositivo antiincendios de Castilla y León puede prescindir de 950. Y me gustaría también que nos dijera si esa cifra es algo real dentro del operativo, es decir, que si se les necesita, el operativo implica que sí que fueran requeridos o cómo es la situación. Y también relacionado con esto, no sé si ustedes entienden que esta situación se hubiera dado en caso de que ustedes no hubieran optado por hacer un operativo público. En el comunicado también dejaban entrever que están en contra, ya lo llevan haciendo así durante meses. Entonces, no sé si de alguna manera ese enfado que tienen por la opción que ha seguido la Junta de hacer público el operativo puede estar detrás de esta queja que ahora hacen por este tema de salud laboral. Y si hay algún margen para que esa decisión que se tomó en el año pasado se repiense y se dé marcha atrás a la decisión de hacer el operativo público.
Pues lo primero es que los contratos están en vigor y, por tanto, son de obligado cumplimiento para las partes, para los que firmaron el contrato, para la Junta de Castilla y León, que contrató a sus empresas, y para las propias empresas. Y, por tanto, estas empresas prestan este servicio, es su obligación y el contrato está en vigor. Saben ustedes que estos contratos tenían generalmente una vigencia de 3 años y a medida que van venciendo, la idea es que vamos sustituyéndoles por un operativo de carácter público. Eso significa que aquellos contratos que se firmaron hace 3 años vencen este año y eso se van sustituyendo. Los que se firmaron hace 2 vencerán el siguiente y los que se han firmado el año pasado pues vencerán dentro de 2 años. Y a medida que van venciendo, pues vamos sustituyéndolos por un operativo de carácter público. Esa es la idea que mantenemos y esa es la que queremos desarrollar. Es verdad que, lógicamente, estas empresas de carácter privado pues les hubiera gustado que el operativo no fuera enteramente público, pero la queja que ellos manifiestan en este momento concreto es respecto de un decreto que es de obligado cumplimiento, un Real Decreto de Ámbito Nacional, que es el Real Decreto 612/2024, que da una nueva vuelta de tuerca en torno a unas exigencias que suponen unos costes y unas dificultades de gestión para las empresas y que tienen dificultades para hacerlo. Ellos han buscado alguna interlocución de flexibilidad para aprobar ese y para aplicar ese Real Decreto, pero es de ámbito nacional, y nosotros, en lo que a nosotros nos corresponde, pues vamos a colaborar con ellos. ¿Cómo podemos colaborar? Pues ayudándoles en algunos costes, en las medidas de nuestras posibilidades, para implantar las consecuencias de ese Real Decreto, o colaborando con algunas actividades para que estas empresas los puedan usar, algún tipo de operativo o servicios que podamos poner a su disposición y que les permita cumplir las reglamentaciones en las mejores circunstancias y condiciones posibles. Esta es la idea. Por tanto, en definitiva, ellos se quejan y manifiestan su queja respecto de la aplicación de un Real Decreto de ámbito nacional. La respuesta nuestra es colaborar con ellos, intentar buscar una solución y que puedan desarrollar sus tareas en las condiciones que tienen obligación de hacer y que están previstas, sin perjuicio de que sigue vigente, como es natural, la idea que hemos planteado, que es ir convirtiendo progresivamente, a medida que vencen los contratos, el operativo en un operativo de carácter íntegramente público. Ahora es mayoritariamente público, pero la idea es que pase a ser completamente público en el futuro.
Sí, buenos días. Sobre esta cuestión, ¿se plantean expedientar a la empresa o no? Y luego también señalan en el comunicado que llevan intentando solucionar con esta cuestión con la inspección de trabajo desde marzo de 2025. Bueno, sabemos lo que pasó en 2025 en esta comunidad y tampoco las previsiones creo que de cara al verano vayan a ser diferentes a 2025. ¿No cree que la Junta llega tarde a dar respuesta a las empresas?
Plantea 2 cuestiones. La primera de ellas, es cierto que estas empresas están buscando una solución con el Departamento de Trabajo de competencia nacional y no están encontrando esta solución. Y la segunda cuestión que usted nos plantea, si nos planteamos como Junta de Castilla y León abrir algún expediente o expedientar a estas empresas, lo que nos planteamos es buscar una solución, ayudarles, colaborar y que, por tanto, el servicio se pueda prestar en las mejores condiciones posibles. Somos conocedores de la dificultad que para ello supone el nuevo Real Decreto 612/2024 de ámbito nacional y por eso nuestra idea es colaborar para que en las mejores condiciones posibles puedan llegar a cumplirlos. Nosotros estamos por ayudar ante una situación que se les ha planteado, que es nueva y que además por los tiempos coinciden y que no han encontrado respuesta en el ámbito nacional, que es donde surge el problema de origen en este asunto.
Sí, por concretar un poco, hablamos de 950 trabajadores. No sé si la Junta de Castilla y León, a estas horas, en estos momentos, sabe qué zonas, qué sitios o qué puestos se han quedado, bueno, de momento, si la empresa mantiene su intención, se han quedado desiertos, sobre todo por bueno, saber cómo van a dimensionar con estas ausencias el operativo.
Las empresas tienen el contrato en vigor, las empresas están cumpliendo sus cometidos, aquello que firmaron en su momento, y nuestra idea es colaborar con ellos para que podamos resolver un problema que se les ha creado, que no es responsabilidad ni de la Junta de Castilla ni de las empresas, pero tenemos que intentar buscar fórmulas que sean eficaces para ambas partes.
Lo que pasa es que lo que hablaban ahí es de que no van a enviar a extinción. Como ahora no hay incendios graves, pues no los tienen que enviar. Lo que le preguntaba es si hay un plan B a que si hay incendios graves, estas 950 personas no vayan a estar al pie de incendio. No sé si tienen alguna alternativa y si nos puede confirmar que están en conversaciones ya con las empresas para tratar de localizarle. Y ya un último dato. ¿Nos pueden detallar cuántos contratos que estaban en empresas privadas hace 3 años y que, por lo tanto, han caducado ahora, se han convertido ahora, han pasado a Traxa de cara a esta campaña?
Pues nosotros tenemos un plan basado en 2 ejes. El eje A, que es que hay unos contratos en vigor que son de obligado cumplimiento y que estoy convencido que las empresas van a cumplir porque es su obligación. Y un eje B, que es el hecho de colaborar con esas empresas para ayudarles a cumplir el Real Decreto 612/2024 en las mejores condiciones posibles. El consejero en los próximos días va a presentar todo el operativo y va a dar cuenta de cada uno de los contratos que están en vigor y cuáles en este año 2026 ha correspondido su finalización y, por tanto, su transformación en contratos de carácter ya público, que era el compromiso que habíamos asumido. El compromiso del presidente es que en 3 años el operativo será completamente público. El origen es que era mayoritariamente público, pero contábamos con la colaboración de empresas privadas y en estos 3 años, a medida que vencen los contratos, el operativo progresivamente se irá convirtiendo en 100% público. Pero una cosa y otra, nosotros la queremos desligar. Nuestra idea de que el operativo sea público, con nuestra vocación de que mientras los contratos están en vigor hay que cumplirlos y nosotros, por tanto, no vamos a renunciar a estos contratos antes de tiempo. Son de obligado cumplimiento también para la Junta de Castilla y León y vamos a colaborar con esas empresas para hacerles más fácil el cumplimiento de algunos requisitos, de algunas actividades que tienen que llevar a cabo como consecuencia de este Real Decreto de Ámbito Nacional.
Por concretar más, estas empresas, por tanto, tienen obligación de, si ustedes les llaman, mandar a sus trabajadores al incendio, aunque estos estén de huelga o no quieran trabajar. Es que no sé cuál es la situación actual de las empresas. O sea, tienen obligación de que si la Junta les llama a un incendio que pueda ocurrir este fin de semana, tienen obligación de acudir a ese incendio.
Los contratos están en vigor. Naturalmente, son de obligado cumplimiento para todas las partes. Pero nosotros queremos pensar en positivo, y en positivo es colaborar con ellos. Es verdad que, lo decía un compañero suyo, la respuesta por parte del Departamento de Trabajo de Ámbito Nacional no ha sido favorable. Sí queremos que sea positiva por parte de la Junta de Castilla y León.
Yo tengo otra pregunta sobre el Hospital del Bierzo, los documentos que han aparecido en un contenedor. Yo no sé si se ha abierto algún tipo de investigación, si se va a seguir trabajando con la empresa que los ha dejado en un contenedor. ¿Cuál es la situación actual?
La situación actual, la empresa adjudicataria, Serveo, en su informe ya puso de manifiesto que el hospital, que es ACIL, actuó conforme a todo el procedimiento, cumpliendo todos los requisitos y todas las condiciones, y que lo que va a hacer ahora la empresa es buscar la responsabilidad de esta situación y, fundamentalmente, en torno a una empresa subcontratada que tenían para la tarea última de destrucción de estos residuos y, por tanto, actúa en relación con este asunto. El informe es claro en ese sentido. SACIL y el hospital ha actuado conforme al procedimiento, conforme a la norma, y la empresa pues va a intentar repercutir el impacto de esas dificultades en la empresa que ha elegido como subcontratista de una parte del mismo, y en eso está ahora actualmente la empresa.
Sí, buenos días, consejero. Yo le quería preguntar sobre 2 cuestiones. La primera sobre las plazas MIR. Por primera vez creo que se han adjudicado todas en la primera vuelta, algo que por desgracia no es habitual en nuestra comunidad. No sé qué valoración hace. Y la segunda es sobre Indra, si los cambios que está teniendo la empresa, la salida de los mozos, teméis que puedan poner en peligro algunos de los proyectos que tenían pensados para Castilla y León y si tienen conocimiento sobre la posible implantación de una fábrica de blindados en León. Gracias.
¿Una fábrica de? Blindados. Comenzando por esta segunda parte. En primer lugar, para nosotros siempre fue una garantía saber que el máximo responsable ejecutivo en la dirección de Indra era una persona como José Vicente de los Mozos, que conocía nuestra comunidad autónoma, que conocía la realidad de nuestra comunidad autónoma, de nuestras capacidades productivas y de las inversiones que éramos capaces de desarrollar. Y para nosotros también es una suerte ahora, en este momento, saber que la persona que le va a sustituir tiene un conocimiento amplio de la realidad de nuestra comunidad, de nuestro tejido productivo y de nuestras capacidades industriales, que es José María Recasens. Tanto el presidente de la Junta de Castilla y León como yo mismo hemos tenido la ocasión de felicitarle en torno a este nuevo nombramiento, de agradecer todo el trabajo que viene desarrollando hasta el día de hoy en torno a Renault y el acuerdo que finalmente han firmado, que supone adelante un plan industrial para el futuro de esa compañía tan importante para Castilla y León y las nuevas tareas que vaya a desarrollar con Indra. Saben ustedes que en los últimos meses ha habido un trabajo muy importante con Indra, tanto el presidente como el CEO de Indra estuvieron aquí en la sede de la Junta de Castilla y León y plantearon algunas inversiones para nuestra comunidad autónoma. Presentaron esa documentación ante la Junta de Castilla y León y dio lugar a la aprobación de un plan industrial prioritario para Indra. Por tanto, está aprobado ya en Castilla y León en plan industrial prioritario para Indra, que es un plan de similares características al que hemos aprobado esta mañana para la empresa Cevitec y al que aprobábamos para Horse no hace mucho tiempo. En ese plan industrial, si ustedes lo repasan, hay inversiones importantes previstas en León, en Valladolid y en Salamanca. Ahí está la documentación. En el caso de León hay una inversión importante en Viadangos del Páramo, en el polígono empresarial que ha desarrollado la Junta de Castilla y León y donde hay prevista una planta de desarrollo industrial y de producción de drones que va a desarrollar Indra y ahí viene toda la documentación en la nota que se entregó en su momento. Nosotros estamos convencidos que una vez que Indra presentó ese proyecto, que ha sido aprobado favorablemente por parte de la Junta de Castilla y León con ese carácter de plan industrial prioritario y conociendo además que José María Recasens es una persona muy conocedora de la realidad de nuestra tierra, de nuestras capacidades industriales, de nuestro componente tecnológico, pues vamos a poder seguir trabajando muy activamente en esa dirección y esta es nuestra idea y esos son los contactos que hemos tenido recientemente y en los cuales seguimos plenamente implicados en el día de hoy y reafirmamos el contenido de ese acuerdo de aceptación como plan industrial prioritario las inversiones que Indra va a desarrollar en nuestra tierra. Y el segundo de los aspectos, efectivamente, en relación con las plazas MIR, es el segundo año que se consigue, también se consiguió el año pasado cubrir todas las plazas y básicamente es una vez que el Ministerio aceptó la propuesta que le hicimos a algunas comunidades autónomas en donde se eliminara la nota de corte. Era una demanda que teníamos planteada, que se eliminara esta nota de corte y que el proceso de examen MIR fuera no un proceso de selección y de corte de candidatos, sino de selección del número en que se iba optando a las distintas plazas. Esto ha hecho que todas las plazas en este proceso de especialización sanitaria de Castilla y León se hayan cubierto. Son 770 plazas de formación sanitaria en Castilla y León las asignadas y las obtenidas, porque se han asignado todas a los distintos candidatos en nuestra comunidad autónoma. De ellas, la mayoría son para médicos, MIR, por tanto, 570 y 200 para otras profesiones sanitarias. Del resto, de las 200 restantes, la mayoría son de enfermería, EIR, 155, pero también destacan psicología clínica, PIR, 18, farmacia hospitalaria, 12, análisis clínico 6, microbiología y parasitología 3, radiofísica hospitalaria 5 y bioquímica clínica 1. De las 570 plazas de MIR, de médico interno residente, 190 son de medicina familiar y comunitaria, que son especialmente importantes para esta comunidad y se han cubierto todas ellas. Y además en todas las ubicaciones y localidades en las que estaba prevista. Esto significa que aquella propuesta que le hicimos al Ministerio y que parecía de imposible aplicación, pero conseguimos finalmente con un amplio apoyo del conjunto de las comunidades autónomas que se pudiera aplicar, ha sido útil, porque ha servido para que todas las plazas que se ofertaban se hayan cubierto y que sean 570 los médicos internos residentes, 190 de ellos en medicina familiar y comunitaria, los que estudien su formación a partir de este año 2026 en nuestra comunidad autónoma. Paralelamente, sí, estamos trabajando ahora en dos elementos adicionales. Uno de ellos es en el proceso de fidelización. Esto es muy importante, es decir, conseguir que las personas que acaban su formación MIR, bien sean 4 años, bien sean 5 años, según el tipo de especialidad, les podamos fidelizar en nuestra comunidad autónoma y puedan seguir con nosotros. Hemos ofertado para este año 2026 538 plazas en el proceso de fidelización. Estamos hablando de 570 plazas MIR de la nueva formación, cuatro o cinco años por delante, pero también estamos hablando de aquellas personas que, habiendo completado su proceso MIR, esos cuatro o cinco años, queremos que ya, una vez que han obtenido la especialización, pues puedan quedarse prestando servicios en nuestra comunidad autónoma, y hemos ofertado en el proceso de fidelización 538 plazas, que saben ustedes que es una oferta de un contrato de tres años, que se hace fundamentalmente allí donde es más necesario. Y estamos también trabajando en el ámbito de aquellas otras personas que han acabado su proceso de fidelización, ese contrato ya de trabajo de tres años, para que podamos también contar con ellos y se les pueda ofrecer nuevos contratos de trabajo. En los hospitales de más pequeña dimensión, la idea es que todos los que están en fidelización puedan obtener la posibilidad de seguir trabajando en la comunidad, y en aquellos más grandes, que lo podemos ofrecer siempre que haya una plaza para esta finalidad. Esto es el ámbito en el que estamos trabajando desde el punto de vista de este proceso, que no acaba solo con la formación MIR, sino que luego tiene continuidad en ese futuro inmediato en los términos que les he descrito.
Sí, le quería preguntar por ese acuerdo de Renault. Parece que se acaba de descolgar de él el sindicato de SCP, que es el Sindicato de Cuadros Profesionales. Yo no sé si esto puede poner en peligro el preacuerdo, porque se está votando en los otros dos sindicatos mayoritarios, que son los que firmaron este preacuerdo antes de ayer.
Pues nosotros lo que podemos decir es que llevamos dos años trabajando para consolidar un plan industrial para Renault. Dentro de las distintas alternativas que tiene Renault para invertir y desarrollar sus nuevos proyectos y sus nuevos vehículos, pues hemos conseguido que hayan seleccionado Castilla y León. Esto es algo ciertamente positivo y me parece a mí muy importante, y dos años de trabajo intenso por parte de todos para que esto sea así, pero que este proyecto de plan industrial de Renault exige un acuerdo social, un acuerdo laboral, donde los protagonistas son la empresa y los representantes de los trabajadores, y por tanto siempre hemos animado a llegar a un acuerdo, porque este acuerdo es necesario para que Renault tenga futuro. Si el acuerdo se produce, pues sería una excelente noticia para nuestra comunidad, y hay margen para que el acuerdo finalmente pues se pueda firmar.
Sí, hola, buenos días. Le quería plantear tres cuestiones. Una, en materia educativa, los sindicatos de educación han planteado esta mañana que, tras ocho meses después de la firma del acuerdo con la Consejería de Educación, no se ha desarrollado, y dicen que el curso no arrancará con normalidad y sin descartar huelga si no se ponen en práctica los acuerdos alcanzados. No sé qué mensaje se les manda.
Pues
segundo lugar, le quería preguntar por continuadores. A días de que arranque este programa, no sé si está habiendo problemas en la contratación de monitores. Recuerdo que el año pasado hubo quizá algún problema. No sé si hay algún problema con la contratación de monitores para este programa. Y en tercer lugar, le quería preguntar por
¿el programa, ha dicho?
Continuadores.
No, madrugadores o…
El programa del espacio entre que acaban las clases de la 1 a las 2.
¿Ah?
Sí. Y en tercer lugar, le quería preguntar por Busfil. Se cumple un año de que el presidente anunciase la puesta en marcha de este sistema. Más allá de los viajes y los viajeros, no sé, una de las inversiones que se han aprobado en otros consejos de gobierno son para aumentar la flota de las empresas. No sé si han detectado que se ha aumentado lo suficiente por parte de las empresas y si están satisfechos con cómo ha funcionado. Gracias.
Pues son tres cuestiones. Efectivamente, el primero de ellos es el acuerdo que se alcanzó con el conjunto de los representantes del ámbito educativo. Todos los sindicatos firmaron ese acuerdo y son bastantes en el ámbito educativo. Vamos cumpliendo el acuerdo en las partes más importantes. Inicialmente había un par de elementos que eran muy relevantes y que ya se dieron cumplimiento. El primero de ellos es la compatibilidad entre los sexenios y la carrera profesional, que actualmente, antes de este acuerdo, pues era incompatible y, por tanto, había que elegir entre una de estas dos opciones, la elección entre sexenios y carrera profesional. Y ahora, al no elegir, supone una mejora retributiva consolidable para estos trabajadores, para estos profesionales. Y esto se ha cumplido ya. También una consideración especial respecto de los tutores y especialmente en el ámbito rural, que también se ha cumplido. El compromiso era negociar otros ámbitos y nosotros seguimos abiertos a esa negociación, a intentar seguir alcanzando nuevos acuerdos, desde la garantía de ir cumpliendo los que vamos desarrollando. El esfuerzo ha sido considerable, no solo desde el último acuerdo, sino antes. Hay que recordar que en el caso concreto de Castilla y León y en los últimos años En el caso de la educación, hemos hablado de acuerdos que han significado, por ejemplo, las 35 horas de jornada laboral, el límite de horario de la jornada lectiva, que eran demandas importantes por parte de los profesionales. Esto se cumplió en su momento y ahora lo hemos complementado con otros acuerdos, como es este de la compatibilidad entre sexenios y carrera profesional, o el reconocimiento respecto de los cargos directivos y el ámbito del mundo rural. En el resto de los temas seguiremos avanzando y ojalá lleguemos a nuevos acuerdos. Es verdad que en lo que tiene que ver con los programas de conciliación, programa madrugadores, tardes en el cole y otros, no siempre es fácil para las empresas encontrar profesionales. En Castilla y León, igual que en España, pues hay bastantes sectores productivos donde hay dificultad de encontrar profesionales, de cubrir todas las plazas que se ofertan en el mercado. Confiamos en que esto se pueda resolver, que pueda resultar atractivo y que podamos desarrollar con toda normalidad, como se ha hecho hasta ahora, todos estos programas de conciliación, que en el caso de Castilla y León son muy ambiciosos en el tiempo y también en el escenario territorial. Y finalmente, en relación con el Bustil, siempre que pasa un año de cualquier programa es un buen momento para hacer un balance. El balance que podemos hacer es que son ya muchísimas las personas que han obtenido la tarjeta Bustil, hablamos de 800.000 personas, muchísimos los viajes que se han desarrollado desde aquel momento, más de 8 millones de viajes, y por tanto creemos que ha sido un acierto haber puesto en marcha este programa Bustil, porque tenía varios objetivos que se han ido cumpliendo. El primero de ellos es facilitar la conexión dentro del territorio de Castilla y León, reducir las distancias que existen entre el mundo rural y el mundo urbano, facilitar el acceso de muchas personas a su lugar de trabajo, reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto contaminante, limitando el número de viajes privados, ahorrar gastos a muchas personas que una parte importante de su presupuesto se iba en el transporte y que ahora ese ahorro se puede producir, y ayudar fundamentalmente al mundo rural. Pero también es verdad que cuando un programa de estas características se pone en marcha y hay un éxito y hay una elevada afluencia en su utilización, también hemos detectado que determinadas líneas pues han tenido un grado de intensidad muy importante en su uso y ha habido que reforzarlas en los horarios y fundamentalmente a veces duplicar los viajes de algunas de las líneas, fundamentalmente las que tenían mayor uso y las que han tenido algún tipo de utilización extraordinaria en este último año. Esto ha ocurrido fundamentalmente en las líneas de comunicación entre Zamora y Salamanca, y también entre Palencia y Valladolid, fundamentalmente. En el caso de Palencia y Valladolid, muchas personas que en el ámbito universitario tenían un mecanismo alternativo, como es ACUP, para asistir a la universidad y que tenía un coste importante, han derivado esta actividad a través del sistema Bustil a coste cero, y esto ha hecho que hayamos tenido que reforzar estas líneas en alguna medida. Naturalmente, si fueran necesarios nuevos refuerzos, pues habrá que ponerlos. Esta es la idea que tenemos y eso es lo que estamos trabajando, porque no se trata solo de pararnos con poner el modelo. Era muy importante que el modelo funcionara y era muy importante también que funcionara en sus primeros momentos todo lo que era su desarrollo, obtener la tarjeta, que la tarjeta se ha hecho por vía telemática, que funcionara el sistema de lectura de tarjeta en cada uno de los medios móviles y de los autobuses. No era nada sencillo, esto ha funcionado bien y ahora tenemos la tarea, lógicamente, de saber que hay una elevada utilización de muchas de estas líneas y que en algún caso será necesario reforzar. El coste, hemos visto que ha crecido no solamente por la necesidad de reforzar alguna línea especial, sino también que en los últimos meses ha habido un incremento fundamental del coste del combustible como consecuencia del conflicto que tenemos en el Golfo Pérsico, y que esta es una realidad que sufrimos todos los ciudadanos en el día a día, llenar el depósito del coche, pues también se sufre en el consumo de combustible por parte de los autobuses de Bustil, y lógicamente es un esfuerzo que habrá que hacer y del que somos conocedores de esa realidad. Por tanto, el balance, en definitiva, el objetivo que teníamos o los objetivos que teníamos se van cumpliendo, está siendo útil, la respuesta de los ciudadanos ha sido muy positiva, pero no podemos pararnos ahí, hay que mejorar y hay que afrontar los nuevos retos, y los nuevos retos pasan por dos vías en este momento, que es reforzar aquellos trayectos y aquellas líneas que tienen mayor utilización y que en algún momento dado pueden ver saturada su actividad, y hacer frente a algún incremento de costes que se deriva de la alta inflación o del aumento del precio de los combustibles que hemos tenido en estos últimos meses.
Hola, buenos días. Esta semana se ha planteado la posibilidad de retirar a Zapatero el honoris causa de la ULE. Algunos partidos como Vox dicen que sea inmediato. No sé qué opinión tiene la Junta al respecto. Gracias.
Naturalmente tenemos nuestra opinión. La situación por la que atraviesa José Luis Rodríguez Zapatero es conocida por todo el mundo. Yo el otro día califiqué que era un importante deterioro para las instituciones. Hoy digo que es una situación insostenible, pero la decisión la tiene que tomar la Universidad de León, que es quien es competente en esta materia y a la que le corresponde responder a la pregunta que usted formula en este momento.
Sí, buenas tardes. Sobre el tema que ha comentado el compañero del servicio de conciliación, desde UNAMPA nos han trasladado que se están enviando correos, tanto a AMPAs como a colegios, para buscar dentro de familiares a personas que puedan trabajar, incluso sin titulación. Y a mí me gustaría saber que, bueno, si a ustedes les consta que estén realizando este tipo de sistema de buscar correos, sobre todo con la importancia de esa necesidad de titulación, y si garantizan que se va a contratar con este tipo de titulación, incluyendo, no sé si algún tipo de inspección o lo que sea necesario. También llama la atención de que se haya contratado con este servicio con sede en Zaragoza y que puede estar detrás de que esa falta de trabajadores, esa urgencia que están teniendo ahora mismo, la no implantación en el territorio de Castilla y León, pueda estar detrás de esa urgencia. Y sí, ¿nos podría decir cuánto dinero se está destinando para este tipo de servicio y qué criterio se utilizó para valorar esa adjudicación, sobre todo contando con que la empresa no tiene esa sede en la comunidad? Gracias.
Pues nosotros tenemos un programa muy ambicioso de conciliación de la vida laboral y familiar en el mundo educativo, y ustedes lo conocen, que tiene que ver con el programa de madrugadores, tardes en el cole, pero también el programa Conciliamos, en fin, un programa muy amplio de conciliación de la vida laboral y familiar, al que se ha unido también en los últimos tiempos la educación gratuita de 0 a 3 años, el programa del Bono Concilia o el bono infantil más reciente. Podríamos decir, casi sin miedo a equivocarnos, que seguramente Castilla es la referencia en España en la conciliación. Hay una realidad de la cual el sector público no es ajeno, que no teníamos en el pasado, y que hay algunos puestos de trabajo, algunos centros productivos que tienen muchas dificultades de encontrar trabajadores. Esta es una realidad. Especialmente pasa en el sector servicios y otros, pero si hacemos un repaso, hablábamos de los autobuses recientemente, pues les podrán contar las empresas de autobuses las dificultades de encontrar conductores de autobuses. Si hablábamos antes de obras públicas, las dificultades de las empresas de obras públicas de encontrar también trabajadores del sector de la construcción, las dificultades que tiene el sector de la hostelería de encontrar trabajadores, del sector agrícola de encontrar trabajadores. También, lógicamente, en el ámbito de estos programas de conciliación existe alguna dificultad para encontrar trabajadores para cubrir todos los puestos de trabajo. Esto es una de las cosas que también nosotros queremos cubrir a partir de uno de los puntos que hemos aprobado hoy en la orden del día, que hemos puesto 300.000 euros en manos de las cámaras de comercio e industria precisamente para estas filas de empleo, para que las empresas que necesitan trabajadores puedan ofertar estos puestos de trabajo, puedan atraer talento, puedan consolidar talento. Nosotros confiamos en que finalmente se puedan cubrir estos puestos de trabajo. Esta es la idea. Naturalmente, nosotros a la hora de hacer la oferta pública se cumple la ley de contratos del Estado y la ley de contratos del sector público, que es una ley de ámbito nacional, que es legislación básica, impide el que se tenga en cuenta como criterio o requisito de adjudicación dónde está la sede social de determinada empresa, siempre que sea una empresa de ámbito europeo. Y, naturalmente, si la empresa busca fórmulas a través de correos electrónicos, de informar al conjunto de los ciudadanos, de anuncios en medios de comunicación para encontrar trabajadores, pues es porque es una dificultad real que tienen muchas empresas de encontrar trabajadores para cubrir algunos puestos de trabajo. Naturalmente, nosotros estamos muy interesados en que se puedan cubrir y se pueda prestar el servicio, pero no ignoramos que en Castilla y León, como en España, hay bastantes sectores productivos con dificultades de cubrir todos los puestos de trabajo que ofrecen y que necesitan.
Sí, entonces la Junta de Castilla y León garantiza que se va a ofrecer, creo que empieza el 1 de junio, este servicio con profesionales titulados.
Nosotros garantizamos que hemos puesto todos los medios a disposición de que esto se consiga, que la empresa está haciendo todo el esfuerzo de información para que cualquier persona que pueda tener interés tenga información al respecto, que cualquier colaboración es necesaria y útil para alcanzar ese objetivo y que ojalá finalmente se consiga dentro de la dificultad que nosotros tenemos en toda España y también en Castilla y León de que algunos sectores productivos puedan cubrir los puestos de trabajo que ofrecen en este momento.
Entonces no lo garantiza.
Pues no podemos garantizar, lógicamente, que todos los puestos de trabajo que ofrece toda la hostelería se cubran, que todos los puestos de trabajo del sector de la construcción se cubran, que todos los puestos de trabajo del sector de transporte se cubran, ni podemos garantizar que todos los puestos de oferta y necesidades en materia de conciliación se puedan cubrir. Pero sí que vamos a poner todos los instrumentos a nuestro alcance para que todo el mundo tenga la información necesaria y podamos intentar cubrirlo. Cuando pase el periodo haremos un balance y le daremos toda la información de lo conseguido.
Sobre este tema, ¿son conscientes de la magnitud del problema? No sé si estamos hablando de 10 personas o de 300. No sé el volumen de contrataciones que tiene que hacer la empresa y a días de que empiece no sé cuál es la dimensión del problema, si nos la puede trasladar para explicarla. Y relacionada también con el ámbito educativo, ayer creo que fue el sindicato UGT y nos informaba de que había habido una resolución del comisionado para la transparencia en el que les decía que tenían que publicar ya unos datos sobre una documentación sobre comedores escolares de 0 a 3 años. No sé cómo van a operar con eso porque, al menos por lo que trasladaba ese sindicato, como que llevaban un tiempo ya demandando esa documentación y que no se había aportado y les conminaban a que fuera ya esa entrega de la documentación.
Son dos cuestiones. Lo primero, lógicamente, en cuanto acabe el plazo, que son unos pocos días, les daremos información completa de la situación. Son varios programas de conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito educativo y, además, extensión en todo el territorio. Hay algunas plazas que, por su ubicación en el territorio, pues quizá hayan tenido más demanda que otras en función también de las posibilidades de las personas de acceder a ese puesto de trabajo. Yo creo que lo prudente es esperar. Se están cubriendo muchas de las plazas. Para saber si el éxito es completo y absoluto, es preciso esperar la culminación y daremos toda la información. En segundo lugar, nosotros ofrecemos toda la información posible. En el campo de los comedores, toda la información sobre el contrato está en la plataforma de transparencia del sector público, es decir, cuando se ofrece la licitación, cuál es el contenido y condiciones de la licitación y quién es la empresa adjudicataria. A partir de ahí, y en relación con la información más concreta, más precisa que se demanda respecto del tema de comedores, ese es un tema que está descentralizado en cada uno de los centros educativos, porque son algunas cuestiones de detalle. Estamos recopilando esta información que nos exige pues, recurrir a información que nos tienen que remitir desde cada centro educativo. No siempre es sencillo, porque lógicamente la prioridad del centro educativo es ofrecer educación y no rellenar con la máxima agilidad que nos gustaría, pues cuestiones relativas a esta información que siempre genera más actividad de burocracia para este centro educativo. Cuando tengamos toda la información recibida, la recopilaremos, la uniremos y la podemos remitir complementaria a la anterior. Insisto, hay ya transparencia absoluta respecto de todo el proceso de contratación, cuál es el contrato, la licitación, el coste, el contenido, las condiciones y la empresa adjudicataria, pero ya aspectos más de detalle del funcionamiento ordinario. Está ubicado esta información en el centro educativo. Hay que recopilar toda esa información, hay que unirla para poderla remitir y en eso estamos en este momento.
Sí, yo quería hacer una pregunta. El martes empieza la PAU y yo quería saber si por fin va a poder haber detectores para que los alumnos, entre las cuatro universidades, para que los alumnos no puedan cometer alguna infracción con la inteligencia artificial.
Eso corresponde, lógicamente, al ámbito de las universidades, que son las que hacen las tareas. En Castilla no hemos tenido ningún problema en ese sentido en ediciones anteriores y, por tanto, así como sí que puede haber ocurrido en otros sitios de España donde pueda ser más necesario, en Castilla, afortunadamente, ese caso no se ha dado, aunque es potestad de las universidades el tomar las decisiones al respecto. No nos consta en este momento que a día de hoy ninguna de las universidades haya dado paso en ese sentido. Si en relación con la PAU les puedo dar una información adicional, pues si resulta de su interés. Las personas matriculadas para esta prueba de acceso a la universidad en Castilla y León en esta edición de 2025, perdón, de 2026, son 11.529 en el conjunto de las pruebas en las cuatro universidades. 11.529. El año pasado, el año 2025, fueron 11.161. Por tanto, hay 368 inscritos más, que es un incremento del 3,3% respecto del ejercicio precedente. Es un ejercicio de logística muy importante, porque son más de 11.500 alumnos que han desarrollado un año académico intenso, de muchísimo trabajo, que tienen muchas expectativas, que son varios exámenes, y desde el punto de vista logístico es un esfuerzo gigantesco. Está todo previsto para que se pueda realizar, y aprovecho la ocasión que me brindan con su pregunta para desearles a los alumnos y a sus familiares la mejor de las fortunas, que aprovechen estos últimos días que tienen para repasar esos últimos temas, y que el seguro, porque la cualificación académica de los alumnos de Castellano es la mejor de España, que vamos a tener excelentes resultados y ojalá pues la mayor parte de ellos puedan optar a estudiar aquello que desean como primera opción. El aspecto logístico es muy importante y agradecemos a las universidades, a los profesores y a todas las personas que han colaborado en este proceso, porque 11.500 personas son muchas personas.
Pues si no hay más preguntas, hoy nos acompaña de manera telemática Carlos Domínguez de ILEON, al que damos paso en este momento. Adelante.
Muy bien, gracias. Buenos días. Sobre un tema del que se ha hablado, Indra, por matizar, bueno, concretar un poquito más, parece ser que la compañía estaría buscando 80.000 metros cuadrados aproximadamente para esa planta de vehículos blindados por las que anteriormente le estaban preguntando. Y al no avanzar demasiado las negociaciones, en este caso con Duro Felguera, creemos que es ahí en Asturias, parece ser que la compañía habría estado barajando la posibilidad de que esa posible planta de vehículos blindados se trasladara, se proyectara en la provincia de León. En este contexto, lo que yo querría saber es si la compañía, si Indra, se ha puesto en contacto de alguna manera con la Junta de Castilla y León sobre, para abrir esta posibilidad de implantación en León y no en Asturias, o si en caso contrario la Junta de Castilla y León, conociendo esta información, si es que la sabía, ha ofrecido de alguna manera a la empresa Indra la disponibilidad de terrenos para poder implantar esa nueva factoría, por ejemplo en el polígono de Villadangos, donde ya tienen otros proyectos autorizados ya, en este caso de drones. Entonces, a ver si ha habido en cualquiera de las dos direcciones, si hay un verdadero contacto de intención o de interés real de poder implantar en León esta factoría de vehículos blindados. Sobre asuntos de actualidad, tengo tres cuestiones así muy directas. Se ha conocido en el reparto de 50 millones de euros esta semana por parte del Miteco de subvenciones de europeas, recuperación, fondos de recuperación, la exclusión prácticamente en exclusiva de una financiación que la Junta había solicitado para la red de calor de la ciudad de León. Ignoramos la cuantía que se había pedido. El resto de las concedidas en otras provincias han rondado de medio millón a millón y medio. Bueno, hay diferentes cantidades. Solamente era conocer el motivo por el cual el Gobierno en este reparto habría denegado esta ayuda que la Junta había solicitado para esta planta. Por otra parte, se ha producido el domingo una definitiva, por el momento, votación en una cofradía de Semana Santa, Centenaria Cofradía Minerva y Veracruz, en la que definitivamente no se ha llegado a los dos tercios que los nuevos estatutos establecían para poder hacer una apertura completa a las mujeres en igualdad de condiciones de participación en el seno de esta cofradía de Semana Santa de León. Por lo tanto, no se va a poder implantar esta igualdad, a pesar de que sí ha sido mayoría el número de votos que lo pedían, pero no llegaban a ese umbral. Yo no sé si la Junta de Castilla y León teme, como se ha planteado en otras comunidades y en otras Semanas Santas, en otros lugares, la posibilidad de que el Gobierno abra un expediente, no solo desde Igualdad, también desde Turismo, un expediente para retirar el actual reconocimiento, el interés turístico internacional, en este caso a la Semana Santa de León, por motivo precisamente de no cumplirse la igualdad. Si existe ese temor de que el Gobierno aplique ese criterio que ha aplicado en Sagunto y en otros puntos de España, también en el caso de esta cofradía y de la Semana Santa de León, que ponga en riesgo una figura tan importante para su promoción turística. Y por último, también de actualidad, están a punto de cumplirse las fechas, de llegar las fechas en las que el ganado de Mieres, pregunto recurrentemente sobre este asunto, otros años ha venido subiendo a lo que es su propiedad en el puerto leonés, en la comarca de Babia, en el puerto leonés de Pinos, y es conocido ya que la Junta de Castilla y León se ha posicionado para tratar de impedir que esto ocurra y las cabezas de ganado de Mieres acudan este año, como ya pasó el anterior, a poder pastar en su propiedad, en esta parte del puerto de Pinos, negando las guías veterinarias necesarias para poder hacerlo. Además, ayer se ha conocido una resolución judicial, un juzgado de Oviedo, que ha pedido una ejecución de la última sentencia que también impedía esta subida del ganado asturiano. La pregunta iría más encaminada hacia un poco más adelante. Si existe algún plazo para el anunciado plan de ordenación de toda esta zona que clarifique un poco cómo va a quedar la situación a partir de ahora en el uso y aprovechamiento de estos pastos en la parte leonesa, en la comarca de Babia, o si incluso yendo más allá, como piden los pueblos leoneses afectados, se está barajando la posibilidad de una expropiación que acabe con esta situación, digamos, extraña, por la cual un ayuntamiento ajeno a Castilla y León es propietario de un terreno en Castilla y León y, sin embargo, no puede en modo alguno cumplir ningún tipo de realizar ningún tipo de actividad que corresponde a otra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Pues gracias a usted o a ti, Carlos. He apuntado cuatro. Si se me olvida alguna o solo alguna más, me lo recuerdas. La primera tiene que ver con Indra. Nuestra relación de Indra es de contacto directo a todos los niveles. Lo ha sido hasta el momento actual con el equipo directivo que dirigían el presidente y el principal CEO, el principal cargo ejecutivo y luego los siguientes niveles. Fue una fortuna también que José Vicente de los Mozos tuviera una relación de contacto permanente, de conocimiento de la realidad de nuestra tierra y, por tanto, sabemos muy bien los proyectos de Indra y lo que hemos podido desarrollar juntos y ese plan industrial al que hacía referencia, cuyo contenido es público y notorio. Tenemos hoy la fortuna de que quien sustituye a José Vicente de los Mozos es José María Recasens, que es una persona muy conocedora de la realidad industrial de nuestra comunidad autónoma, de nuestras ventajas, de nuestra capacidad de innovación, del talento de los trabajadores, de la capacidad de competir de nuestro sector productivo industrial. Y yo espero noticias positivas por parte de Indra hacia Castilla y León. Naturalmente, nuestra oferta es permanente. Cualquier oportunidad que tengamos de inversión, no solo con Indra, sino cualquier empresa, pues es bienvenida. Nosotros, afortunadamente, en el caso de León, hemos venido desarrollando bastante suelo empresarial para poder ofrecer al conjunto de las empresas. El presidente de la Junta de Castilla y León ha ido anunciando alguno del suelo que hemos desarrollado ya en los últimos años y que tenemos previsto desarrollar en el futuro, y todo eso está a disposición de cualquier empresa que quiera invertir en nuestra comunidad, y naturalmente Indra siempre es bienvenida. Digo esto porque nosotros como comunidad autónoma no tenemos ningún prejuicio hacia el sector de la defensa y de la seguridad. Sé que hay otros ámbitos territoriales donde esto puede estar ocurriendo, no es el caso de Castilla y León. Aquí no hay ningún prejuicio hacia el sector de defensa y seguridad y cualquier inversión en ese sector es bienvenida hacia Castilla y León. Va a contar con nuestro respaldo, con nuestro apoyo, y existen condiciones de ventaja previas por cualificación de trabajadores, por cadena de valor, porque tenemos experiencia en otros sectores productivos y además hemos constituido una mesa del sector de defensa y seguridad muy recientemente en Castilla y León. Venimos trabajando intensamente desde el último año en esa dirección y está dando sus frutos, no solamente con nuevas inversiones, sino con diversificación de actividades de algunos sectores productivos que tenían necesidad de abrir hacia nuevos cauces de productos. Hablo del sector del automóvil, del sector de bienes de equipo, del sector químico-farmacéutico o del sector agroalimentario, entre otros. En relación a, y ya por último, perdón, por completar este asunto, sobre anuncios. Permítame que en este caso yo sea especialmente prudente y los anuncios nuevos que tuviera que hacer Indra corresponde anunciarlos a Indra y no a la Junta de Castilla y León. El contacto es permanente y, aunque sabemos y tenemos constancia de planes y programas, nuestra obligación es respetar los tiempos que la empresa se marca y que sea Indra quien anuncie los nuevos proyectos que pueda tener previstos para Castilla y León. Segundo, la ayuda para la red de calor. La Junta de Castilla no ha solicitado ninguna ayuda al IDAE para esta red de calor que estamos ya promoviendo y desarrollando. La noticia que usted manifiesta es una solicitud que ha formulado una red industrial privada y que es verdad, como usted señala, que no ha sido aceptada por el IDAE en el ámbito nacional, pero se trata de una red de calor promovida por un promotor en el ámbito de una red industrial de carácter privado. La que está desarrollando la Junta de Castilla y León, que es una red pública en la ciudad de León, tiene financiación de la Unión Europea, en este caso a través del Fondo de Transición Justa. Y se dirija a esta finalidad y creemos que es importante en este ámbito que se puede ir desarrollando y ha sido bien valorado en este caso, así ha sido por parte de la Unión Europea. El tercer aspecto en relación con el tema de la Semana Santa en León, ¿cuál es nuestro deseo? Me preguntaba usted, nuestro deseo es doble. Que por un lado podamos avanzar hacia la igualdad en todo el ámbito social del conjunto de la comunidad autónoma, también en este ámbito, y en segundo lugar, que sea cual sea la decisión que puedan tomar las hermandades o las cofradías, que corresponde lógicamente a ellas, en ningún caso pueda determinar una decisión por parte del Gobierno de eliminación o retroactividad en ningún reconocimiento de carácter turístico que tuvieran en este momento concedido. Me estoy refiriendo especialmente a la categoría de interés turístico internacional o nacional, cuya concesión corresponde al Gobierno y, por tanto, a nosotros nos gustaría que sea cual sea la decisión final de las hermandades o de las cofradías, no determine en modo alguno una posición contraria a los intereses de la comunidad autónoma por parte del Gobierno. Y, por último, me planteaba usted en relación con el tema de Puerto Pinos. Nuestra posición siempre ha sido la misma en este asunto. Desde la Junta de Castilla y León hemos tenido contacto directo y permanente con las juntas vecinales de ese territorio con el fin de proteger los intereses de las entidades locales de León y de los ganaderos. Y nos felicitamos de la última sentencia del juzgado y, en relación con esa sentencia, incluso respecto de la última decisión que atiende la solicitud de ejecución de la sentencia en lo relativo a la actividad de los ganaderos en Puerto Pinos, que se corresponde esa decisión final a los intereses que hemos defendido desde la Junta de Castilla y León. Siempre respetamos las decisiones judiciales. En este caso, además de respetarla, nos alegramos porque es favorable a los intereses de León y de Castilla y León.